La sequía no solo afecta a los agricultores, también a la ganadería. Claro, al no haber llovido hay menos paja, la escasez hace que su precio suba todavía más, el margen se aprieta, la viabilidad de las granjas es casi imposible. La sequía también puede afectar al turismo. Mira, Juan tiene una empresa de actividades de aventura en el pantano de Alange, en Extremadura. Hace 10 años, por estas fechas, superaba el 40% de capacidad el agua. Hoy está en el 12%.
Pues da sensación de vacío, da sensación de que están empezando a salir pues restos de lo que era antiguamente el terreno que había sobre el pantano, restos de paredes, de piedras, pero a nivel de baño, pues ten en cuenta que ahí perfectamente puede haber unos 700 metros andando desde donde está la orilla de la carretera, donde estaba antiguamente, donde ha llegado el nivel del agua, hasta donde está la orilla, ahora mismo puede haber unos 700 metros. Entonces visualmente, pues eso se nota.
Juan tiene kayaks, barcos de vela, paddle surf, en la orilla rocódromo, escalada, tiro con arco. Claro, es uno de los efectos a lo mejor más desconocidos, pero les afecta.
Las horas de calor que estamos viviendo en los últimos años están haciendo que vayan menos gente, la gente sale menos a bañarse o a hacer actividades. Es decir, entre el calor que está haciendo cada vez más y los hábitos que nos trajo la pandemia, que hizo que mucha gente se quedara en casa, está provocando que vaya cada vez menos gente a nuestras actividades, claro.
Y no solo eso. Muchos, al ver el pantano tan vacío, piensan que la empresa de Juan ya no trabaja, que ya no organiza actividades. Por eso, mucha gente se borra. Al final, su negocio lo mantienen sobre todo los conocidos.
El que te conoce sigue viniendo, te sigue llamando y tal, pero el público en general le cuesta más acercarse a este tipo de actividades, por eso, porque tiene una imagen de la sequía como que no hay agua en el pantano y como que no va a resultar pues lo que se esperaba, ¿sabes?
La empresa de Juan ha sufrido dos golpes muy duros en los últimos tiempos. El primero fue el cierre por la pandemia. Se quedaron a cero, claro. Lo peor es que cuando empezaban a recuperarse, la sequía pues hizo que sus ingresos cayeran un 20% si se comparan con el año pasado.
Hombre, las empresas como nosotros no somos empresas pequeñitas, ¿sabes? Que claro, eso sí que lo nota.
Te recuerdo que estamos hablando de sequía, pero este fin de las vacaciones vendrá pasado por agua. Mañana se esperan lluvias en casi toda España, menos en Canarias. De hecho, 7 comunidades permanecerán en alerta naranja por tormentas. El motivo, la llegada de una dana, que también traerá una bajada importante de las temperaturas. Los lugares más afectados se prevén País Vasco, Navarra, Cataluña, también Levante, Melilla, Baleares. La dana llegará acompañada de fuertes rachas de viento en muchos puntos que podrían superar hasta los 90 kilómetros hora. Lloverá fuerte. Esperemos que no sea de forma torrencial, sino que se prolongue en el tiempo, nos lo ha explicado Plácido, nuestro agricultor. El año ha sido muy duro, te recuerdo que la primavera ha sido la segunda más seca de la historia desde que hay registros, que el 2022 ya fue el tercer año que menos llovió en España. Claro, la pregunta que surge es evidente, pero es verdad que a lo mejor muy manoseada. ¿Todo esto es culpa del cambio climático? Fernando Valladares, profesor, es investigador del CSIC y uno de los hombres que más sabe sobre el cambio climático en España. Siempre que nos hacemos esa pregunta, pues le llamamos y nos echa un cable. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio.
Ángel, discúlpame,
Ángel,
es igual.
Empezaba por A.
Nada, hombre, claro que sí, hemos clavado.
La semana.
Lo hemos clavado. No te preocupes.
Ángel.
No te preocupes. La dana, la sequía, sí. Este tipo de lo que yo conocía años atrás como gotas frías, ¿está relacionado en su frecuencia y en su catástrofe con el cambio climático, Fernando?
Pues sí, porque realmente pensemos qué es el cambio climático. Es un calentamiento, es un almacenamiento de energía. Y esa energía dispara pues la intensidad de eventos pues como una dana, como un huracán. Las temporadas de huracanes y las de danas pues se adelantan, duran más tiempo, están durante más semanas al año, porque los mares están muy calientes, han almacenado mucha energía, y con esa energía, en cuanto se cruza una masa de aire frío con una masa de aire caliente, pues tenemos mucha energía en juego, tenemos mucha agua almacenada, porque también siempre me gusta recordar que una atmósfera caliente almacena más agua. Y entonces, cuando se dan las condiciones para una precipitación, hay más agua en juego y por eso las lluvias se hacen todavía más torrenciales. Así que, pues sí, el cambio climático viene a acentuar cosas que eran de por sí naturales, porque efectivamente yo recuerdo, y todos recordamos los que alguna vez hemos veraneado en el en el Mediterráneo, claro, que a finales de agosto, septiembre, pues en fin, ahí caía la de San Dios, ¿no? Uh-huh. Pero ahora empiezan antes, como digo, duran más tiempo, la cantidad de agua en juego es mayor y bueno, pues ahí tenemos al cambio climático enredando.
Por pura estadística, imagino que tendréis vuestras gráficas, vuestras curvas, vuestros datos. ¿Son más frecuentes ahora esas gotas frías, estas danas, que hace 20, 25, 30 años cuando veraneábamos en ese Mediterráneo?
Sí, o sea, los tres indicadores de una dana, igual que para un evento extremo tipo sequía o ola de calor, son la duración, la frecuencia y la intensidad. En el caso de una dana, pues cuánta precipitación hay, cuánto tiempo, qué ventana de tiempo están ocurriendo, cuándo es la primera y cuándo es la última, ¿no? Y cuántas hay. Todos esos tres parámetros se han visto han ido aumentando estas últimas décadas. Indudablemente hay mucha oscilación, hay mucha variabilidad de año en año, por eso necesitamos estadísticas y por eso lo que uno se acuerde, pues a veces hay que contrastarlo con datos, porque el clima varía mucho de un año a otro, pero vamos viendo como en dientes de sierra que todos los tres parámetros que mencionaba van subiendo.
Experiencia personal. Yo recuerdo, no hace tantos años, lo estudiaba y luego lo pude comprobar allí. En toda la sierra de los Alcornocales, los pueblos blancos, uh-huh, el interior de la provincia de Cádiz, siempre se decía, es sorprendentemente la región con más pluviometría de España, que llovía
mogollón. Y casi de Europa.
Pues imagínate, en el interior de Cádiz, sí, sí, por las corrientes, uh-huh, por los vientos, por las nubes del estrecho.
Claro.
Pues este año los pantanos de Barbate hasta Gibraltar es impresionante, uh-huh, pero ya llevan varios años así. ¿Por uh-huh regiones también se notan esos efectos?
Bueno, está el clima muy, muy alterado, ¿no? La distribución, la intensidad de los anticiclones, que muchas veces son lo que marcan en la península ibérica pues los regímenes de tiempo seco o si entran frentes lluviosos, normalmente del sur, ¿no? Así como del norte, nos viene el aire frío y seco. Pues dependiendo de los anticiclones, y el anticiclón de las Azores ha estado jugando mucho en eso, ¿no? Lo conocemos y yo creo que todos hemos puesto un ojo con más o menos intención en el anticiclón de las Azores. Y estudios que han permitido reconstruir indirectamente con técnicas cuando no había un servicio de meteorología, pues a lo mejor 200, 300 años de datos, el anticiclón de las Azores pues se acerca más a la península, está más intenso, está más permanente, no se mueve, no deja pasar esos frentes que pueden traer humedad, y por eso incluso en zonas muy lluviosas como el Grazalema, como esto de la zona de los Alcornocales, pues llueve menos, o llueve de una forma errática. A lo mejor el total del año no se ve tan afectado, pero lo que decíamos, te cae de pronto unas trombas que sí suman al total, pero no son tan útiles para el agricultor o para los ecosistemas y suelen traer consigo pues efectos un poco más catastróficos. Todo esto con lo que decía de la energía, ¿no? Hay más energía, hay más vaivenes, hay más, pues cuando hay un evento extremo, las cosas van con mayor velocidad de viento, con mayor cantidad de agua, etcétera.
O sea, que llueve poco y llueve peor.
Pues sí, una de las cosas, fíjate que a veces he pensado que se está haciendo escaso, es esa, la lluvia fina, eso que tiene tantos nombres, sobre todo en el norte, ¿no? El Orval,
el Chirimiri y tal, sí.
Exacto. Pues esa lluvia fina se va perdiendo, por lo mismo, porque las atmósferas almacenan más agua y cuando condensa ese vapor de agua, pues cae ya no una lluvia fina, sino una lluvia, ¿no? Y ahora ya el orvallo es que te da como casi frescor y es vigorizante, ¿no? Que te acaba calando y por eso también se le llama calabobos, pero todas esas lluvias finas se van haciendo más raras.
Las estadísticas dicen algunos que están para romperse, ojalá. Uh-huh. ¿Te atreves a hacer vaticinios viendo vuestras curvas y vuestras gráficas?
A ver, los científicos, más que vaticinios, lo que nos gusta es hablar de escenarios.
Ya.
Si tú haces A, B, C, pues la trayectoria será ir a B, ¿no? Si haces J, K, M, pues la trayectoria está, ¿no? Entonces, Digamos que podemos tener como un abanico desde los escenarios más tremendos a los escenarios más optimistas. Los dos extremos son poco probables. Es una distribución, pues como muchos conocerán, con la mayor probabilidad los valores más intermedios. ¿Qué quiere decir? Los escenarios más probables serán que ni nos iremos a lo más catastrófico ni nos quedaremos en los niveles de seguridad, por ejemplo, que decíamos que íbamos a quedarnos con el Acuerdo de París. Ese famoso grado y medio de calentamiento de la atmósfera respecto a la era preindustrial, este año puntualmente ya se ha rebasado. Cuando los cálculos hace un par de años era que a lo mejor tardaríamos 5 o 8 años al ritmo que íbamos en rebasarlos, ahora lo hemos rebasado, es verdad, puntualmente, todavía estamos ahí, pero la ciencia se ha quedado un poquito corta en las estimas. Vamos por uno de los senderos menos optimistas, menos positivos. Entonces, vaticinios, pues si no hacemos los deberes, y no los estamos haciendo, vamos a ir transitando por los escenarios pues más incómodos. No creo que sean apocalípticos y catastróficos, pero sí que van a ser pues un poco de agarrarse los machos, como dicen. Estaremos llegando a 3,6 grados, por ejemplo, si no hacemos más los deberes. Y 3,6 grados es mucho calentamiento.
Claro. Y hasta ya la pregunta del millón está así que difícil. A ver si en un minuto me dices, como si fuera un esquema, cuáles serían los 5, 6, 7 puntos claves de esos deberes.
Mira, el deber global es reducir emisiones. Y para lograrlo, que no es trivial, tenemos que enfriar la economía. Tenemos que, ya llevamos dos, ¿no? Uno general, otro más económico, enfriar la economía, producir y consumir algo menos, ir un poco viendo qué es lo que hace realmente falta, porque casi todo lo que producimos y consumimos pues tiene una huella de gases de efecto invernadero. Luego, irnos independizando de los combustibles fósiles. La electrificación de todo el sistema energético, ya solo por ser eléctrica, es más eficiente que a base de quemar combustibles fósiles. Y además, pues no tiene ese peaje en emisiones, ¿no? Y luego habría una o dos cosas más, que es ayudar un poco a la naturaleza a que amortigüe las olas de calor en las ciudades, por ejemplo, que no se nos ocurra talar árboles, como estamos viendo en Pamplona, en Madrid, en Granada, en San Sebastián. Porque, claro, talar árboles puede ser muy práctico para el urbanismo, porque luego barres y limpias mucho más fácil, o haces un parking, pero resulta que los árboles hacen una cosa muy básica que todo el mundo entiende, que es dan sombra y con la transpiración de las hojas refrescan hasta 6, 7 grados respecto a zonas de la misma ciudad sin árboles, y eso ahora mismo es algo que hay que hacer. Y lo mismo que digo en las ciudades, pues en el campo, aliarnos un poco con la naturaleza, que a poco que la tratamos bien y la respetamos y la conservamos, la naturaleza nos amortigua las olas de calor. Claro. Los suelos, por ejemplo, si son fértiles, si tienen una capa de humus, de materia orgánica, retienen mejor la humedad, con lo cual nos ayudan también a retener el agua y contrarrestan en cierto modo un poco la sequía, etcétera.
Y a modo de postdata, ya para terminar, ahora sí que sí, cada vez que ves un incendio como el de Tenerife, te echas a llorar.
Mira, lo que me sabe mal es que los científicos llevábamos tiempo diciéndolo, porque el pino canario es nativo de Canarias, pero se extendió por prácticas forestales de otra época también, con otro conocimiento, con otros objetivos, y eso era un polvorín. Y cuando tú sacas a un pino o a un eucalipto o a estos árboles que prenden tan fácil, lo sacas un poco de sus entornos y haces bosques con poca diversidad, dominados por estas especies, estás comprando muchas papeletas para que tarde o temprano, cuando se den las condiciones climáticas, como ahora se están dando de mucha sequía y mucho calor, pues sálvese quien pueda.
Joder, mira el norte de Grecia. En fin, otro día profundizaremos. Fernando Valladares, investigador del CSIC, como siempre, gracias por la clase particular.
Un placer, Ángel. Esta vez ya me acuerdo bien de tu nombre.
No se te va a olvidar en la vida. Gracias, profesor.
Venga, hasta luego.
Adiós, buenas noches.